Está toda la banda en serio acá hoy de tarde, ¿eh? Toda la hermana menor se vino para... ¿Falta uno en realidad? Tusi es el que está... ¿Dos? ¿Quién está faltando? Pablo y Juan. Bueno, tenemos cinco personas en el estudio, que guitarra, tenemos bajo, tenemos percusión. Y vamos a leer, a arrancar leyéndoles un fragmento de una declaración de justamente de Gonzalo Tusi Curbelo. A ver si recuerda cuándo dijo esto, ¿no? Una banda que, hablando de lo que es la hermana menor en vivo, una banda que sabe lo que toca, pero que no lo sabe tanto como para que suene como un disco, donde puedes conocer gente interesante. Si sos del sexo femenino, puedes terminar en la cama con algún integrante de la banda. Si sos del sexo masculino y la banda está muy borracha y confundida, y en una de esas también. Exactamente. Y sigue, atenti. Si Iván está con ganas de bailar, puedes llevarte una cicatriz en forma de clavija debajo en la frente. Puedes conseguir el contacto de un buen dealer. Puedes cambiar tu idea de lo que tienen que darte musicalmente en un show de rock y de lo que vale tu entrada. ¿Recuerda ese pasaje?
No me acuerdo Gonzalo. Cuándo, pero tengo idea. Hoy me confrontaron con el Coco, con cierta parte de esa aclaración también en otra entrevista.
Sí.
Me preguntaron por...
¿Y se condice con lo que es la hermana menor en vivo?
No, estamos, no, ya estamos viejos y chotos.
Sí.
Tipo,
en una... ¿Qué parte tacharíamos de estas declaraciones?
Todo excepto lo que tocamos bien, pero no tanto.
Bueno, importante. El disco se llama Canarios, ya tiene unas cuantas presentaciones en vivo. ¿Cuántas tiene?
No, nunca la presentamos.
Nunca hicieron una presentación oficial. Jamás. En vivo.
O sea, no, que oficial ni tampoco lo tocamos nunca entero el disco en vivo. Había... esta es la primera vez que lo vamos a tocar realmente, así, en las condiciones aparte similares de formación y instrumentación también. Y nada, yo nunca sé mucho qué es eso de presentar un disco.
Pero, digamos, cuando presentamos un disco, estamos hablando de presentarlo desde el primer tema hasta el último tema, tal cual está el disco, o
sí,
hacerlo shuffle y ir tirándolo todo el disco, pero en diferente orden, o ir mechando canciones de...
En este caso va a ser así.
En este caso va a ser...
El disco entero y una segunda parte que vendría a ser... La hermana menor, revisitada.
Perfecto. ¿Les parece si arrancamos ya con un tema? Ya que se vinieron cargaditos.
¿Cómo no? Cuando...
¿Tenemos bingos?
Dale.
La avenida de los Jincos, el otoño comenzó. En la alfombra amarilla que hace la suplencia al sol. Me miras a los ojos y ves lo linda que soy. Linda que sos. Por San Juan de la Escollera y el niño Perón, por la carta que sentiste, pero nunca se escribió. Porque está todo bien, pero no está todo bien. ¿Quién para quién?
Avenida de los Jincos es lo que está sonando, seguramente lo que suene en la apertura del show de La Trastienda de jueves, porque si vamos a seguir el orden cronológico del disco, abre el disco esta canción y lo cierra Canción para las Ingenieras Químicas. Ahí van a hacer el corte, se van al backstage y vuelven para hacer la segunda parte.
Sí, suponemos que sí.
Supone que sí. Sería la práctica habitual en un concierto.
Sí, sí, por una cuestión de aire también.
Este es el tercer disco de la hermana, Ex, fue el primero, Todos esos cables rojos el segundo, y ahora Canarios. ¿Quién escribió la entrada de Wikipedia de la hermana menor?
Mirá, o sea que no sé realmente. En un principio había una cosa, un bosquejo, que lo escribí yo, que era la parte más bien histórica, pero después no sé, se aumentó un cacho, pero al estilo Wikipedia.
Al estilo Wikipedia. El arranque de esta entrada dice, la hermana menor es una banda de rock alternativo uruguaya que ha tenido como
eso,
mínimo...
Eso, por ejemplo, jamás lo había escrito yo.
No, por eso mismo, porque te iba a preguntar sobre rock alternativo uruguayo. ¿Pondrías usarías ese término para...?
Es un oxímoron eso.
Es un oxímoron.
La alternativa, que todo el rock uruguayo es alternativo a la música uruguaya o...
En contraposición a mainstream podría ser
Sí. Pero no sé, yo no me siento muy cómodo ni con la palabra alternativo ni con la palabra rock. Entonces, yo supongo que estamos haciendo rock, pero no...
Uruguaya, dejamos acá. Una banda uruguaya.
Y más o menos, ¿no? Tenemos un argentino por acá.
¿Tenemos un argentino?
Sí.
¿Y cómo llegó a Uruguay este argentino?
Vía mar.
Me viene a los 5 años.
Ah, aquí. Bueno, es chiquito. Sí, es casi que un uruguayo. ¿Cómo nace la hermana menor?
Mira, yo en verdad, había tenido una banda de adolescente. Y una vuelta, así, de casualidad, unos amigos estaban formando un proyecto de banda que nunca existió realmente, y querían que les diera una mano ahí con la parte de letras y cosas por estilo. Y yo conseguí dos guitarristas que me gustaban para proyecto ese. Y en el proyecto no quedó en nada, pero yo me quedé con los dos guitarristas eso. Y ahí armamos una banda llamada Hermana Menor, porque no es esta banda tampoco, pero... Y después se disolvió, pasó mucho sin que pasara nada, y armamos otra banda con otra gente, y como somos unos vivos bárbaros, le pusimos la hermana menor.
Se habían quedado con el nombre, digamos.
Sí, que no está registrado, dice.
¿Que no está registrado el nombre? No. Atenti.
Digamos sin nada.
¿Pusieron la hermana menor.com? ¿Es su página web o es una tienda de ropa?
Es la página.
Es la página nomás.
Está en construcción en este momento.
Está en construcción.
Como todas las páginas, yo todas las páginas que conozco están en construcción.
Acá puse la hermana menor y me puse la construcción.
En alejamiento.
Y está en construcción en parte porque es una banda errática en sus presentaciones, en su...
No, nunca nos hemos propuesto hacer una página. Recién él, que es un tipo muy activo, Ezequiel, se puso las pilas y con una nula o escasa colaboración del resto está piloteando ahí una página.
Estoy esperando un montón de datos que me prometieron... Un disco con muchas fotos, se metió el archivo, que tal, no sé, por alguna razón se está atrasando, pero bueno.
¿Piensan colgar el disco, por ejemplo, para descarga gratuita?
No, la idea es poner material, de cualquier forma.
Sí. Material extra disco, tenemos outtakes del disco, tenemos grabaciones raras, cosas así, que eso sí, seguramente lo vamos a mandar para la página.
¿Los matan, pero ustedes, si no los mataran, lo harían?
Mira, yo tengo una posición medio ambigua con eso. Realmente creo que lo que uno decida difundir vía web, esté en su poder hacerlo, regalarlo o venderlo a cambio de tres roscas, está todo bien. Pero los discos sale plata hacerlos. Y por más que hoy se haya convertido exclusivamente en un vehículo de difusión de determinadas cosas, yo soy de los que cree que por una cuestión de aura nomás, así de valoración de las cosas, nada, no está bien que sean gratis. Digo, yo qué sé, nosotros hemos sudado mucho arriba de cada uno de los discos, ¿viste? Y ahí está todo como ese discurso super anarco, ¿no? Qué bueno, que el arte libre, no sé qué. Sí, mira, ¿sabes lo que? La plata que vos te hubieras gastado en ese disco se estás pagando a Bill Gates para bajártelo. Así que a mí no venga con ese cuento porque sos un anarco. No quiero hablar sin
de pacotilla.
Sí, no voy así de pacotilla.
Bien, no, bueno, porque este pasa mucho en las bandas nuevas, en contraposición a las bandas que tienen ya su trayectoria, que las cuelgan de forma gratuita sus discos, ¿no? Y dicen, bueno, sé que no voy a vender muchos discos, sé que la forma de hacerme conocer es con los toques y sobre todo con la
y sé que es incombatible.
Claro, pero en contraposición las bandas de trayectoria no lo hacen, no transan con eso. No sé si hay casos de bandas uruguayas de larga data que hayan pasado del formato de disco al formato digital, gratuito o de descarga.
Puede ser en plan más, por ejemplo, no de banda, pero por ejemplo Ricky Musso, tipo
sí.
de Cuarto de Nos,
Ricky sube mucho cosas.
Todos sus discos están todos para bajar gratis, por ejemplo. Igual es como una propuesta artística diferente, ¿no? El Cuarto de Nos y tal, con...
Es que también cuando una banda, cuando es más grande, también suben los costos de producción del disco, suben... Y además, seguramente, a nivel de generación, tal vez capaz que no estamos tan acostumbrados como una banda de menor edad, ¿no? Que para ellos ya ni siquiera se imaginan el intercambio monetario en relación al disco.
Hay más de un sello en la vuelta, que es Gisodelia, por ejemplo, que pone a todos sus artistas para descarga... Sí, gratuita, sí. ¿No? Y es un tema generacional, me parece, capaz que de un cierto grupo de músicos montevideanos. Sí. Pero bueno, no es el caso de la hermana menor. ¿Y del primer disco? ¿Qué recuerdos?
No podríamos tampoco.
Cambio de página. ¿Qué recuerdos quedan de esa primera experiencia?
Y mirá, lo mío, porque acá no hay ninguno que hubiera estado en ese disco.
Por lo cual puede falsear varias cosas.
Sí. En verdad el negro estuvo en el proceso de... Pero no lo grabó. No estuvo en la grabación, pero estuvo en las mezclas.
No
sí, sí.
No sé lo que pasó.
El primer
Yo estuve
disco...
ahí.
Sí. Esa es otra historia. del primer disco, mirá, no sé... Fue un disco cuando salió, nosotros pensamos que... Era un momento, era el 2003. Era el momento en que... Todos los discos, vos grababas, no sé, una torta frita, y era tipo, en todos lados, otro nuevo triunfo para el rock uruguayo, porque parecía que el rock uruguayo era el Apolo 11, así tipo, estábamos despegando, iban a conquistar el mundo, los Stones iban a venir a tocar las bandas uruguayas, ¿viste? Tipo de cosas así, era todo un delirio.
¿Resultó ser el Challenger así, no?
Y nuestro disco, que la verdad es un disco que habíamos trabajado mucho, cuando salió, digo, contrariamente a la gente que piensa que somos una de esas bandas queridas por los críticos, fue el primer disco que yo leí en esa época, leía de recién, decía, mira, suena medio para el orto, medio que, no, tipo canta horrible, las letras son espantosas, yo qué sé, era, todo el mundo encontraba alguna pata, y fue un disco que tuvo muy poca difusión, y que realmente en muchos aspectos para mí fue, en términos de proyección, fue como un fracaso.
Tuvo un hit, ¿no? Un Antonio 92, podría ser un hit.
Sí, gracias al video, sobre todo, me parece. Pero, no sé, al mismo tiempo... Fue un disco que a nosotros nos sirvió, le gustó mucho a gente de la crítica de Buenos Aires. Pero acá no se entendió, tenía un concepto de producción, puede ser que tenga algunos defectos de producción hoy en día, sobre todo masterizado, te diría. Pero era muy distinto a cómo se grababa acá, cómo grabamos el disco, el plano en el que estaba la voz, el plano en el que estaban las guitarras, no sé. Me parece que no se entendió. Yo escuché opiniones que decían que que sonaba como un demo, y nos habíamos pasado un año mezclándolo. Pero bueno, capaz que no pasó un año mezclándolo mal. Pero no es así.
Esos temas revisitados incluyen temas del ex.
Sí, sí, claro. Sí, nunca hemos dejado de tocar temas del ex. De hecho, como que hay dos o tres temas que siempre son muy muy de concierto.
Bien. Vamos con otra canción. Calculo que va a ser de Canarios. Sí. ¿Te parece?
Vamos a hacer un tema llamado Ex.
Pero bueno, no preciso esto.
Al llegar a San Gregorio, desde Iporá, le pregunté a Isabel por su exnovia, quizá bajo la ventanilla y no me contestó. Le extraña mucho mi curiosidad. Atravesando el pueblo en plena siesta, el ruido del motor parece un insecto enloquecido. Pero debajo del zumbido la escucho murmurar: qué triste es definirse como es. Estacionamos el Citroën frente del parador. Bajamos de la mano a la ribera, hablando sobre nuestra infancia y de cuando aprendió a nadar. Un día tan hermoso como hoy.
La verdad que han pasado varios músicos por el estudio acá del Espectador y no sé si alguno sonó tan limpio como hoy ahora en este momento. Increíble, realmente. Tenemos aparte, bueno, de la Rana Menor, tenemos a un Teja Pride, un buen muchacho, podemos decirlo de esa forma, ¿no? Que de alguna forma son contemporáneos en su creación. Calculo, buenos muchachos, la Rana Menor seguro. La Teja Pride, no sé si se formó más o menos por la misma época.
Ni idea.
No maneja, ya no estoy más en la Teja.
Hace como 2 años no estoy más en la Teja. Sí. Pero es una banda que no es de la misma generación.
No es la misma generación.
No.
Más mediados de los 90, fines de los 90, ¿no?
Sí. Ellos muchachos, bueno, no. Menor, Supersónico.
Eso seguro.
Metal, Trotsky.
Trotsky, sí. Eso seguro. La Teja capaz que no.
No, la Teja. Ellos empezaron jovencitos, pero en el 95, 96. Pero eran guachos de liceo cuando empezaron.
Sí, sí, sí.
No como estos otros que no iba ninguno al liceo.
En esa época
eran
ya
de otro barrio y de otro.
Iban al liceo para vender algo horrible.
Bueno, el caso de Tusi tenía guerrillas urbanas.
Pero en esa época sí estaba en el liceo.
¿Ves? Estaba en el liceo todavía, sí.
Y ahí sí que eran, que es otra generación.
Esa era otra generación.
Porque ahí no entra ninguno de los que nombramos antes.
No, y tampoco entra la generación del rock de los 80. No,
es la única de quiebre, capaz una de las pocas bandas que surge en esa época.
Yo soy una persona que, por ejemplo, nació al rock nacional en el 90 y poco, ¿no? Y realmente había un vacío bastante espantoso, ¿no? Por eso tenías que mirar hacia afuera o tenías algunas pocas bandas. Tenías a Níquel, estaba el reinado de Níquel.
Y es en el mismo momento que surgió la primera Hermana Menor y Buenos Muchachos, Chicos Eléctricos, pero que estábamos en el gueto de Junta Cadáveres tocando para nosotros, tocaba una banda y le iba a ver la otra, y las novias nada más. Era una cosa muy endogámica. pero que eran al mismo tiempo era una escena muy creativa, y de hecho muchas de esas bandas, bueno, de hecho Los Buenos Muchachos, Supersónicos, y nosotros también, aunque hayamos cambiado, siguieron activos, porque fue una época muy fermental.
Había mucho blues también, me acuerdo, había bandas de blues.
Estaba todo el blues de Carrasco.
Y aparte La Incandescente, y había varias bandas, ¿no? Se ve que, no sé por qué se dio como un revival, o vino a llenar el hueco del rock.
Era una época, claro, porque el rock de los 80 se había caído como el Zeppelin, como el Torre Gemela. Había así muerto en llamas de pronto, pero así de un día para el otro. Y nadie quería tocar nada relacionado con el rock ni con un palo. Y estaban solamente las bandas esas, más bien como de pub, así tipo de blues, o tirando un poco más a pop. Y después estaba un grupo medio enfermos, pero muy, en un lugar muy, muy concentrado.
Séptimo Velo.
Séptimo Velo creo que es un poquito anterior.
¿Es anterior todavía? Sí. Creo que tocaba todavía en esa época.
Es
bueno, la invitación es para este jueves, en La Trastienda. ¿A qué hora se arranca el show?
A las 9:00.
9:00.
Sí, y es muy puntual el lugar, vale la pena siempre recordarlo, porque acá siempre es que es como un, no sé, como un engaño pichanga, así, no, vamos a tocar a las 12 para tocar a las 4 de la mañana. No, La Trastienda es uno de esos lugares que tiene horarios estrictos de funcionamiento.
No se le permite pasarse determinado horario por el tema de los vecinos.
No se puede subir más de 9:20 al escenario.
Más de 9:20 no se puede subir. No, sí, y 19:59 van a estar subiendo al escenario, entonces.
20:59.
Bueno, perfecto. Gente, muchas gracias por pasarse por acá y suerte.
Gracias, por favor.